El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Preguntas acerca de la Pascua. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 19 de marzo del año 2011. Miremos algunas preguntas concernientes a la Pascua, dado que nos estamos acercando a la Pascua. De hecho, estamos a un mes de ella. Miremos algunas cosas concernientes a la Pascua. He dado un número de sermones que llevan a la Pascua y espero que estén leyendo el libro de la Pascua cristiana. Como lo mencioné entonces, puede hacer la anotación de esto. El único lugar donde Dios usa los dos términos Baereb y Benja Arbayín en secuencia cronológica es en Éxodo 16. Si usted tiene la Biblia, puede leer la nota de pie de página allí. Y por la forma en que es usado, muestra que Benja Arbayín viene después de Baereb. Y también en el libro de la Pascua encontrarán por qué alguno de los judíos, no todos ellos, porque la mayoría de ellos guardaban la Pascua doméstica, ofrecían sus corderos de Pascua en el templo, y los cursos de sacerdotes y cuántos podrían haber estado allí. Entonces, esto presentaba un conflicto, y también causó un problema concerniente al día de la Pascua. Lo que quiero hacer hoy es cubrir esto. ¿Se ha preguntado alguna vez, como fue dicho en el pasado, que usted toma la Pascua en la noche, come pan sin levadura, y este simboliza el cuerpo roto de Cristo y su vida sin pecado, y luego toma el vino para el perdón de pecados? Sabemos que fue ordenado en Éxodo 12 que para la Pascua debían comer pan sin levadura, ¿no es correcto? Pero se nos dijo que dado que la fiesta de panes sin levadura es de 7 días, por tanto, en la porción diurna de la Pascua, usted podría comer pan con levadura. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Cuáles eran los mandamientos para deshacerse la levadura? No debe haber levadura dentro de todas sus fronteras. ¿Cuándo era la primera vez que había pan sin levadura? ¿Era el primer día de la fiesta de panes sin levadura o era en el día de la Pascua? En el día de la Pascua. Y estoy seguro que cuando los israelitas se reunieron en Ramesés, no había restaurantes McDonald's junto al camino para comer. Entonces no podían haber tenido ningún pan leudado. En ningún lugar de la Biblia puede encontrar que ellos podían comer pan leudado en el día de la Pascua. Los traductores de la Reina Valera hicieron una mala traducción de Marcos 14:12 y encuentra la mala traducción todo el tiempo a través. Lo tradujeron así. Marcos 14:12 en la Reina Valera. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. ¿Cuándo era sacrificada la Pascua? ¿En la fiesta de panes sin levadura o en el día de la Pascua? Era sacrificada en el día de la Pascua, ¿cierto? Luego los judíos lo movieron a la tarde, la porción diurna, para el servicio en el templo. Por eso es que el libro de la Pascua creció, creció y creció. Hay mucho que leer, porque es el tema central de la vida eterna, y Satanás quiere confundirnos para apartarnos. Entonces lo confunde, lo hace difícil de encontrar, tiene opiniones diferentes, tiene a rabinos líderes. Sabemos que Jesús guardó la Pascua en el día correcto, a la hora correcta. Entonces, ¿cómo podía ser que mataran el cordero de la Pascua el primer día de la fiesta de panes sin levadura, porque Jesús fue puesto en la tumba al comienzo de la fiesta de panes sin levadura, ¿correcto? ¿Cómo podía él instruir a sus discípulos a ir a Jerusalén y guardar la Pascua allí con él cuando él estaba en la tumba, si la Reina Valera es una traducción correcta? Marcos 14, en el verso 12, en el griego dice así. Vayamos allá y leamos Marcos 14, en el verso 12. Y en el primer día de los sin levadura, en los registros paralelos dice, en el primero de los sin levadura. ¿Qué significa esto? Sigamos leyendo. Cuando estaban sacrificando los corderos de la Pascua, ¿estaban en el templo a esa hora? No. Entonces, esto no podía ser un sacrificio de cordero de Pascua en un templo. Para mí, esto es lo que aclara todo este asunto. Cuando estaban sacrificando los corderos de la Pascua. La Reina Valera dice, en el verso 12, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Tiempo pasado. En el griego es tercera persona plural, tiempo presente activo participio. Estaban sacrificando. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Dónde estaban los discípulos y Jesús? Estaban en su camino viniendo de Betania para ir a Jerusalén. Y entrando en la ciudad, vieron el cordero de Pascua siendo sacrificado. ¿Quién podía matar el cordero de Pascua? La cabeza de la casa en el hogar donde iban a guardar la Pascua, ¿correcto? Para el sacrificio doméstico. Sí, en verdad. ¿Qué estaban viendo? Estaban viendo los corderos siendo sacrificados mientras caminaban en Jerusalén y no sabían dónde iban a guardar la Pascua porque Jesús no les había dicho. Podemos entender el resto de esto, pero ¿qué nos dice esto? ¿Cuál es el primer día sin panes sin levadura? El día de la Pascua. Un día separado de pan sin levadura, seguido por 7 días de panes sin levadura. 1 más 7. En el fin del año tenemos la fiesta de tabernáculos, 7 días, más 1 del último gran día, el cual es el octavo. Entonces tiene el opuesto, 7 más 1. Justo como cuando Jesús comenzó su ministerio, con 40 días de tentación de Satanás el diablo, y terminó su ministerio después de su resurrección, con 40 días de sesión de enseñanza especial para sus discípulos. Terminaciones de 40 días y los días santos con terminaciones de un día. Dado que tenían que limpiar toda la levadura de sus casas, y encontrará esto en el libro de la Pascua. El día de la Pascua debía ser el primer día de los sin levadura, o el primer día ordenado de pan sin levadura. La fiesta es totalmente separada. Ahora, ¿por qué los traductores pusieron eso allí? He puesto una nota al pie de página en Mateo 26 acerca de eso. Pero lo que pasó, mientras estaba investigando esto para el libro de la Pascua, ya había estado estudiando el griego y yendo a través de analizar todo el griego, y ya había resuelto el problema de Ben Harbajin y Baereb. Cuando estaba dando esos sermones, recuerdo que una mujer dijo, Fred, si dice Ben Harbajin una vez más, voy a gritar. Una vez entiende acerca del sacrificio doméstico de la Pascua versus el sacrificio en el templo de la Pascua y entiende el marco que tenemos justo aquí mientras están entrando a la ciudad y lo que están viendo y lo que está siendo hecho, entonces puede entender lo que pasa. Entonces, cuando realmente me metí en esto y fui a través de todo el significado del participio aquí, este muestra una acción en tiempo presente que estaba teniendo lugar mientras estaban caminando hacia Jerusalén y viendo y mirando en las casas que los corderos de Pascua estaban siendo sacrificados. Y era el primer día en el cual era ordenado ser comido el pan sin levadura para la Pascua. También debían tener toda la levadura sacada de sus casas. De hecho, tenían que tenerla fuera de toda la ciudad. Más aún, tenían que sacarla fuera de todo el país. Por eso es que usted lee en el libro de la Pascua que ellos tenían barriles encendidos desde las 11 de la mañana. Entonces, cualquier levadura que tuvieran a las 11 de la mañana antes de la Pascua en la noche, podían tirar toda esa levadura en el barril y sería quemada. Tan solo piense eso hoy. Recuerdo que un hombre dijo: soy panadero, ¿qué hago? Le dije: ¿por qué no se especializa en pan sin levadura durante esos días? Porque debería ser capaz de hacer muchas ventas, ¿cierto? Entonces él lo hizo así y funcionó bastante bien. Ahora que tenemos el escenario colocado, veamos la acción llevándose a cabo. Sigamos leyendo en el verso 13. Y envió dos de sus discípulos y les dijo: vayan a la ciudad y encontrarán a un hombre cargando un cántaro de agua, síganlo. Son instrucciones explícitas, ¿cierto? Hoy ve a todos yendo alrededor con sus GPS, y mi hijo me dijo: yo no puedo ir a ningún lugar sin mi GPS. Entonces encuentran a este hombre. ¿Para qué supone que era el agua? Para el lavado de los pies. Sí. Síganlo. Leamos. Y a cualquier casa que él entrare, díganle al señor de la casa que el maestro dice: ¿dónde está el aposento de invitados donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Dado que la Pascua es el día anterior del primer día de la fiesta de panes sin levadura, la Pascua era la que ellos estarían comiendo. Pero algunas personas vienen y dicen: no, no era una Pascua, era una pre-Pascua. El contexto no nos dice eso. No, no era la Pascua, era una cena especial. No, no dice eso. Y compare todo esto. Él dice, leamos, comer la Pascua con mis discípulos, y él les mostrará un cuarto de arriba, grande, amoblado y listo. Allá preparen para nosotros. ¿Qué cree que había sido preparado? ¿Qué tenía que hacer el maestro de la casa para los invitados que venían a guardar la Pascua? Matar el cordero, quitarle la piel, tenerlo listo. Matar el cordero, quitarle la piel e intestinos toma 20 minutos, no más. Y él ya tenía toda la casa sin levadura. Alguien me envió un correo electrónico desde Canadá y decía que iban a cacería de gansos en Canadá. Dijo que cuando lo mataban, lo que él hacía era extender las alas sobre la tierra y poner un pie sobre un ala y el otro pie sobre la otra ala y levantar jalando de las patas, y que sacaría los intestinos y allí quedarían las alas y la pechuga. Él dijo que eso le tomaba 2 segundos. Esto fue en respuesta a la pregunta de cuánto toma matar una codorniz. Luego tiene esas pequeñas pechugas, ¿y cuánto tiempo toma en cocinarlas? No mucho. Entonces, aquí estaban viendo que los corderos estaban siendo sacrificados. Salieron del salón y prepararon allí. Entonces, Dado que la cabeza de la casa ya había preparado un cordero, ¿qué supone usted que debían preparar los discípulos? Colocar el pan, el vino y las otras cosas que necesitaran para la comida. Porque la Pascua del Antiguo Testamento era una comida. Los discípulos no tenían ni idea que Jesús iba a introducir la Pascua del Nuevo Pacto. No podían siquiera creer que Él fuera a ser crucificado. Y aquí están ellos. Jesús no les dijo nada. ¿Dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? Sigamos leyendo en el verso 16. Y prepararon la Pascua. Entonces, después que la noche había venido, ¿qué es Benja Arbayín? ¿Qué significa? Entre las dos noches. Entonces, si dice que Jesús vino en la noche, ¿en cuál noche vino? ¿En la primera o la última? Él vino en la última noche, justo cuando estaba oscureciendo. Sigamos leyendo. Después que la noche había venido, él vino con los 12. Entonces vaya a través del resto de esto allí. Esto era una cosa clave e importante de entender. Habla acerca de la traición, muy interesante. ¿A dónde le gusta ir a Satanás? Le gusta ir justo a la cima, ¿cierto? Justo allí. Sigamos en el verso 18. Y mientras ellos se sentaron y estaban comiendo, Jesús dijo: Verdaderamente les digo, uno de ustedes me traicionará, incluso el que está comiendo conmigo. Y ellos comenzaron a estar extremadamente tristes y le dijeron uno a uno: ¿Seré yo? Y otro: ¿Seré yo? Pero él respondió y les dijo: Aquel que está mojando un bocado en el plato conmigo, él es aquel de ustedes 12. Ahora, hay gente que cuando leen mojando un bocado, dicen: ¿Cómo puede mojar un bocado con pan sin levadura? Muy simple. ¿Ha probado alguna vez tortillas de maíz con salsa? ¿Puede hacer un bocado con la tortilla y la salsa? Sí, muy simple. No tiene que meterla allí y dejarla remojando. Entonces él dijo, sigamos leyendo. Pero ay de ese hombre por quien el Hijo de Hombre es traicionado. Sería mejor para ese hombre si él no hubiera nacido. Y mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan y después de bendecirlo, lo rompió y lo dio a ellos y dijo: Tomen, coman, este es mi cuerpo. Algo nuevo. Aquí hay otra cosa que entender. ¿Cuántos guardaron esa Pascua del nuevo pacto, la primera? Incluyendo Cristo, 12 y medio, porque Judas estuvo allí solo durante una parte. ¿Qué tenía que pasar para la siguiente Pascua? Habían miles de convertidos, ¿cierto? Tenían que tener todo esto escrito para que pudieran pasar las instrucciones escritas a todos los hermanos que guardaban la Pascua. Encuentra eso en Hechos 6, donde ellos estaban dados al ministerio de la palabra. ¿Qué estaban haciendo con el ministerio de la palabra? Estaban escribiendo y debían de tener esto listo para la siguiente Pascua. Porque el resto de los 120, todo el resto guardaban solo la Pascua del Antiguo Testamento. Sigamos leyendo en el verso 23. Y él tomó la copa y después de dar gracias, la dio a ellos y todos bebieron de ella y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Sabemos que es simbólicamente su sangre y simbólicamente su cuerpo. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 6. Hemos ido a Juan 6 muchas veces, pero cubramos un par de cosas que son importantes de entender. no iré a través de muchos versos aquí. Después que la multitud lo encontró, después que él había alimentado a 5,000, les dijo que ellos no lo querían a él por el milagro, sino porque comieron. Vayamos allí. Juan capítulo 6. Y vamos a empezar a leer en el verso 27. Juan capítulo 6, en el verso 27. Dice así: No trabajen por la comida que perece, sino por la comida que perdura hacia vida eterna, la cual el Hijo de Hombre les dará, porque a él ha sellado Dios el Padre. Con la Pascua del Nuevo Pacto, todo cambia de la nación de Israel y los judíos a los discípulos y todo el mundo. Todo cambia. En vez de vivir en la tierra física con una larga vida física, ahora usted come la carne y sangre de Cristo, el Nuevo Pacto, para entrar en el Nuevo Pacto, y él le da vida eterna. La proposición entera es totalmente diferente, y aquí es donde los protestantes se pierden. Ellos creen que tan solo porque usted tiene sus pecados perdonados, tiene vida eterna. No, usted tiene sus pecados perdonados para que pueda ser bautizado y recibir el Espíritu Santo, para que pueda recibir vida eterna después de eso. Sigamos leyendo. La cual el Hijo de Hombre les dará, porque a él ha sellado Dios el Padre. Expresión muy interesante, ¿cierto? Sellado. Cuando recibimos el Espíritu Santo, somos sellados. Cuando los 144,000 y la gran e innumerable multitud reciben el Espíritu Santo a través de un ángel, porque no hay ministro para imponer manos en aquel tiempo, ellos son sellados. Recuerde, dice, esperen hasta que sellemos a los siervos de Dios en sus frentes. Esto significa que Jesús tenía la plenitud del Espíritu Santo. Sigamos leyendo. Por tanto, ellos le dijeron, ¿qué haremos para que nosotros mismos podamos hacer las obras de Dios? Todos quieren hacer algo. Sigamos. Jesús respondió y les dijo, esta es la obra de Dios. Note esto cuidadosamente. Lo que sea que haga el ministerio es la obra del ministerio. La obra de Dios es lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, porque estamos siendo creados a través de la hechura de Dios para llegar a ser como Cristo. Esa es la obra de Dios. Sigamos. Esta es la obra de Dios, que ustedes crean en el que Él ha enviado. Usted cree en Cristo. ¿Qué significa creer? Tan solo decir, oh, creo y acepto. No. Creer significa que usted actúa con base en eso y obedece. Entonces ellos dijeron, vas a hacer un milagro. Leamos. Nuestros padres comieron maná. No, Jesús dijo, no voy a hacer eso. Yo soy el pan verdadero. Note lo que él dice aquí, en el verso 35. Leámoslo. Yo soy el pan de vida. Entonces, usted debe sostener su relación con Jesucristo en el nuevo pacto. Por eso es que es renovada cada año. Sigamos leyendo. Aquel que viene a mí nunca tendrá hambre, y aquel que cree en mí nunca tendrá sed en ningún momento. Por eso es que es muy importante que al servir y enseñar a los hermanos les demos la palabra de Dios. Podemos hacer algunas analogías aquí. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Jesús dijo aquí, en el verso 63, las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Entonces tenemos literalmente que vivir por Jesucristo y sus palabras. Todo lo que Él ha dicho. Además, todo ser humano es hecho deficiente. Necesita el Espíritu de Dios, necesita la palabra de Dios. Y sin eso, no somos completos. Hay siempre esa picazón que nunca puede calmar. Hay siempre ese anhelo que nunca puede llenar. Hay siempre ese deseo vehemente que nunca puede ser satisfecho. Todo eso es el deseo espiritual dentro de nosotros, que Dios puso en nosotros, para que pudiéramos estar hambrientos y sedientos de Dios. Pase ahora a la siguiente pista.